por la eternidad.
Y hoy pedimos que reines, Dios. Dios te va a pedir ahí, reina. Reina, Señor, sobre mi mente. Reina sobre mi corazón, Jesús. Hoy queremos que todo lo que cause distorsión, confusión, lo sacamos, porque queremos que seas tú el que gobiernas en nuestro corazón y en nuestra mente. A eso hemos venido, Señor, para que tu palabra prevalezca. Hoy queremos, Señor Jesús, que tú seas el que ocupes el centro de nuestro corazón. Lo pedimos, pero es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Germán casi no termina de vender usted. Qué cosa. Yo ya no tengo a quién regalar. Pero bueno, a los nietos, dicen por acá. Es una alegría estar con ustedes hoy en la iglesia. Siempre estar en la iglesia es una bendición. Siempre hablamos con alguien, siempre nos encontramos con alguien, estamos congregados y eso es bueno, eso es bueno. En este tiempo yo he querido comprender qué ha pasado en estos pocos años de vida que tengo, qué ha pasado, cuáles son aquellas situaciones que han marcado mi vida y que de una u otra manera he enseñado, he podido enseñar a mi familia. Dios nos ha levantado, Dios nos ha llevado y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, con cada uno de los que estamos aquí, con cada uno de los que conformamos su iglesia. El concepto y el precepto es algo que yo he aprendido a diferenciar en este tiempo. Porque el concepto lo da cualquiera, hay ideologías, hay conceptos de personas, hay pensamientos de personas, pero cuando yo hablo del precepto, yo tengo que diferenciarlo de ese concepto, porque este ocupa el lugar teniendo en cuenta lo que es la iglesia, ocupa el lugar de Dios y de su palabra. El precepto viene de una autoridad superior. El precepto es una norma. El precepto es una instrucción. El precepto se convierte en un mandamiento. Yo no puedo, como iglesia, vivir bajo el concepto. El concepto, tal vez usted hoy está aquí sentado, está sentada, pero usted tiene el concepto de iglesia. Usted tiene el concepto de la palabra. Usted tiene un concepto sobre lo que otros hablan con respecto a la iglesia cristiana. Usted tiene un concepto. Y ese usted lo puede elegir, lo puede tomar o lo puede dejar. El precepto es un mandamiento. El precepto, cuando yo vivo en preceptos, es lo que mueve las promesas. Es lo que mueve las recompensas. El concepto no. El pueblo de Dios tiene que vivir no en conceptos, sino en los preceptos de Dios. Y fuimos aprendiendo esto. Y junto con mi esposa, junto con mis hijas, aprendimos a diferenciar lo que eran los conceptos que tal vez yo traía y traíamos. Pero hemos aprendido y venimos aprendiendo qué es vivir en el precepto de Dios. La palabra está llena de preceptos, está llena de mandamientos, está llena de normas que generalmente el Señor ha colocado para que tú tengas recompensa, para que tú alcances las promesas. Ahí no cabe tu concepto, ahí no cabe lo que tú pienses sobre lo que es el precepto. El Salmo 19, 7 al 9 habla, entre muchos. ¿Qué habla el Señor con respecto a un precepto? Y toca varios puntos. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos o los mandatos del Señor, quiere decir los preceptos, son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor, y ojo con esto porque vamos a estar tratando mucho este tema, es pura. La reverencia hacia el Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. El Señor nos muestra cómo hay una serie de preceptos y de mandamientos que generan inmediatamente una muy buena consecuencia para vivir. Por eso les estoy hablando que el concepto no es lo que estamos tratando hoy. No es el concepto mío, es el precepto de Dios. Con base en esto, en mi vida yo he tratado con una serie de situaciones que quisiera comentar con usted. Y en la parte del temor, yo he vivido con tres tipos de temor que yo quiero hoy compartir con usted. Yo he convivido con estos tres temores. Yo he convivido, he aprendido sobre ellos. Unos los creía que eran unos conceptos. Lo otro es ese precepto que yo quiero identificar, porque yo no quiero vivir solamente con un temor que me lleva al miedo. Y ese es el primer temor que yo quiero hoy comentar: el temor humano, ese que convivió conmigo tanto tiempo. Fui un hombre temeroso, un hombre que tal vez por las condiciones de mi formación, hubo mucho temor en mi vida que se transformó en miedo. Esos temores humanos se me fueron convirtiendo en ansiedades, se me fueron convirtiendo en ansiedades profundas, en miedo. Y tal vez usted está hoy aquí también y usted sufre de temores, de miedos, de fobias, de ansiedades. Y es que esto tiene un trasfondo espiritual muy fuerte, y es que es una de las armas más usadas y efectivas que el enemigo usa contra el cristiano para mantenerlo esclavizado. Y no solamente frente al cristiano, sino frente a la humanidad. El miedo es algo que en este tiempo quiere volver a tomar la iglesia. Y una iglesia llena de miedo no podrá avanzar. Y el enemigo siempre quiere que usted esté esclavizado al miedo, al temor. El miedo no ataca a alguna clase social en especial. El miedo no ataca a una tez especial o a una edad especial. El miedo y el temor están en cualquiera de las personas, tampoco hace excepción de personas. Es un arma del enemigo. Es ese miedo que a veces te lleva a huir, a querer escapar, a querer no cumplir con tus responsabilidades, a no querer conquistar. Hemos visto también en las redes de parejas que muchos se separan, se divorcian por miedo, por temor a responsabilizarse frente a un matrimonio, frente a unos hijos. Miedos a cumplir las responsabilidades. Es esa sensación que lleva al cansancio, esa sensación que lleva a la frustración. Y hemos visto también en este tiempo hasta catedráticos, empresarios que viven llenos de miedo y de temor, que no los deja asumir sus verdaderas responsabilidades y sobre todo sus talentos. Esa sensación de inestabilidad y de intimidación que yo conocí, que puede paralizar, que puede esclavizar. Son herramientas, armas del enemigo que la iglesia tiene que seguir trabajando cada vez más. Es esos deseos de ir a los vicios solamente por el miedo y el temor a no poder y no querer, no poder salir de su situación. Y aunque el temor no es malo siempre, porque es una sensación y es algo con el cual convivimos, es una emoción que sale, debe salir, incluso nos hace tomar medidas cuando hemos, cuando estamos descubiertos. Hay veces que toca cerrar la puerta porque hay temor a que se entren a robar. Es este temor que siempre va a estar, pero no ese temor y ese miedo que se convierte en tu enemigo. Ese temor que se convierte en enemigo de la familia. Y que nosotros los padres vamos y trasladamos a nuestros hijos. Temores que representan o que muestran en mi vida. Yo recuerdo, y porque usted tiene que empezar a identificar de dónde, qué lo lleva ese temor. En mi caso, uno de los grandes temores que yo tenía era el temor a la muerte. El miedo a la muerte. El miedo a enfrentarme a la muerte me esclavizaba. El miedo a enfrentar una enfermedad, que es normal, pero que se convirtió en un enemigo, en algo que retumbaba todos los días. Y yo empecé a descubrir que ese temor a la muerte empezó a gestarse por allá cuando yo vivía en la bella Tocaima. Nadie la conoce. Con mi abuela, y ella sufría de infartos. Y ella sustentaba no solamente económicamente mi vida, sino sustentaba mi casa, que éramos tres, y que se sustentaba en amor y en comprensión. De hecho, cuando ella muere, se me caen todas mis uñas por el temor. Ese temor empezó también cuando en los sepelios, ya ahora hago los sepelios y nunca voy a mirar a esa persona que está muerta, pero me subían y me ponían ahí a mirar la persona que había muerto y yo, bájeme de aquí. Porque esos temores empiezan a gestar también en la familia. Temor a la muerte de mi esposa, que se muera alguien de mi familia. Temor, terror. O aquellos que tienen terror y pánico a subirse un avión. Bueno, yo también a veces, ¿no? A veces mis hijas se burlaban cuando estaban conmigo porque yo empezaba a rabasar, rabacashanda, ribaranda, ranla, en medio de las turbulencias. Arrabacasanda, ribaquí. Porque ahí pierdes el control. Temor a volar, temor a los médicos, el temor a la bata blanca. Cuando tú vas al médico y tu presión se dispara. Temor, miedo. Mujeres sufriendo de grandes miedos al sobrepeso, que las pueden llevar a bulimia y anorexia. Temores al compromiso, a ser incapaces. Temores al comunismo. Miedos a que nos quiten las libertades. Temor al mañana. Temores, miedos. Pero Jesús sana tus dolencias. Jesús me sanó de los miedos. Jesús, Mateo 8, 14, 17, decía: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Vamos a preguntarle a Pedro si le dio mal genio en aquella oportunidad. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados, muchos atemorizados, muchos esclavizados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. El profeta Isaías 53:4-6. Quiero leerlo porque es lo con lo cual termina este versículo del Evangelio de Mateo. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Lleva nuestras debilidades, Señor. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que todos nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. El pecado también es una fuente de miedo y de temor. Pero la fe, el creer, el saber que Dios me puede sanar, vence mis temores. Sucedió conmigo. Ya si tus temores controlan tus comportamientos, tus conversaciones, tienes que mirar si estos miedos te están paralizando. Pero vencemos los temores usando las armas espirituales. De hecho, mi esposa siempre tenía que, cuando me daban los ataques de ansiedad, tenía que venir y leerme la palabra de Dios. Yo le decía: declara palabra de Dios, dime palabra de Dios. Pobre Claudia, le tocaba a las 3 de la mañana por ser a leer. Creer, pero tener la valentía que vamos a sacar esta situación adelante nos corresponde. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio, de valentía. Son nuestras armas espirituales. Les tengo una mala noticia. No se acaba el temor. No se va el miedo. Se vence. Pero a veces quiere venir y dar ronda. A veces viene el temor a la muerte y me dice: oye, éramos amigos, ¿no? Acuérdate. Ese dolor que tiene puede ser. Y tengo que reprender. Tengo que luchar. Tengo que optar por la valentía que el Señor me ha dado para salir. Hebreos 2:14-15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Y eso era lo que dictaba, eso era lo que yo declaraba, eso es lo que declaro. Pero mi otro temor, con ese temor convivo también, he aprendido a convivir. Ese temor es algo que ha permanecido desde que conocimos al Señor, y es un temor que quise trasladar a mis hijas. De hecho, esta predicación se llama: el temor se sana con otro temor. Ese temor primero con minúscula, el segundo con mayúscula, y es el temor a Dios. El temor a Dios es algo que trata con lealtad, significa ser leal a Dios, a sus preceptos. Y aprendimos a que debemos someternos a Él. Aprendimos que debemos amarlo a Él. Aprendimos a no negociarlo a Él. Es ese temor que significa, como les dije, lealtad. Es ese temor que puede afectar nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestros hábitos de la mejor manera, el temor a Dios. El temor a Dios es no ese miedo que a veces tenemos, sino ese amor reverente hacia un Dios vivo, real, que echa fuera el temor. Ese temor, con ese temor quiero convivir siempre. Y es un temor que debe tener la iglesia, el temor a Dios. De hecho, en este tiempo quería siempre predicar sobre un salmo que es el 128 del 1 al 6, que habla y que me ha, que siempre ha ministrado mi casa, mi vida. Y aquellos que trabajamos con parejas, a veces tenemos que enfocarnos, y los que no trabajan también, tenemos que enfocarnos en un salmo hermoso como este, que dice: ¡qué feliz! ¡Bienaventurado el que teme al Señor! Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. ¡Qué feliz y próspero serás! Te irá bien. Y le tengo que decir a usted, hombre, los hombres, que es un salmo para usted. Es un salmo que le da la responsabilidad. Es un precepto que le da la responsabilidad a usted. Porque de ahí se desprende: tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. ¡Wow! Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Para ti, hombre. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos. Ahí estoy yo. Que Israel tenga paz. El origen de este salmo, y si usted quiere anotar ahí, este es un salmo sapiencial. Es un salmo que tiene que ver con los salmos graduales. Es un salmo que tiene que ver con la sabiduría y que tiene que ver con los cantos de instrucción. Quiere decir que yo creo que este señor iba cantando, porque los salmos a veces se vuelven cánticos, y más los sapienciales, se vuelven cánticos. Yo creo que iba diciendo: mi esposa estará de buen genio porque yo temo a Jehová. Mi esposa estará bien. Mis hijos, a pesar de los inconvenientes, saldrán. Yo canto. Son cantos de instrucción. Que cantaban los peregrinos de camino a Sión. Preceptos. El hombre, la mujer, los hijos, pero el temor a Jehová también alcanza las generaciones y alcanza el estado. El hombre que teme al Señor hace que esa bendición del Señor alcance generaciones y estado. Por eso habla de Jerusalén. Que viva en paz Jerusalén. Porque el temor a Dios alcanza hasta el estado. Salmo 111:10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que ofrecen, obedecen sus mandamientos, creerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Y lo traje también en la Reina Valera 1960, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, sus preceptos. Su loor permanece para siempre. Y hablábamos que este Salmo 128 da mucha responsabilidad a nosotros los hombres. ¿Quién es ese hombre que teme al Señor? ¿Qué debe? ¿Qué características podría tener entre muchas? Ese hombre lidera con el ejemplo. No se compromete con sus hijos ni con su familia a hacer cosas indebidas que los puedan meter en problemas. Lidera con el ejemplo. Es coherente. Viene a la iglesia y trata en todo, en su temor al Señor, para que su casa funcione igual a como funciona cuando está en la iglesia. Ese hombre trabaja de manera productiva. Quiere liderar su casa y su familia siendo proveedor. Nunca elude la responsabilidad de la provisión. Hemos visto en este tiempo hombres que están restando. El hombre se dio para sumar. Sumar, no restar. No quiere decir que usted debe ganar más, pero debe sumar, debe llevar, debe esforzarse. Ese es el hombre que teme al Señor. Es fiel a su esposa, es fiel a su familia, es fiel a su iglesia. Ese hombre tiene vocación de trabajo y de lucha, tiene capacidad de conquista. Ese hombre se responsabiliza en la educación de sus hijos. Ojo, hemos visto también que hay hombres que tienen sus hijos, no viven con ellos por separación, porque tuvieron un hijo, de cualquier situación, pero cuando se encuentran con ellos cada 8, cada 10, cada 15 días, no instruyen, sino que alcahuetean, dan lo que sea, compran el amor de sus hijos y no instruyen. Usted debe tener, Señor, la capacidad de instruir también a ese hijo. Desarrolla carácter a su hijo y lo hace responsable cibernéticamente. Lo hace un buen ciudadano cibernético. En estas épocas de la quinta revolución industrial, la cuarta revolución industrial nos preparó para estar en comunión con la gran tecnología, pero esta es inteligencia artificial. Los muchachos, los jóvenes van a estar expuestos a la inteligencia artificial. Y estas máquinas crearán carácter, crearán pensamiento. Y yo como padre, ese hombre que teme al Señor, acompaña, instruye. Le dice que es una fake news. Está en contra del plagio por internet. Está en contra del copy-paste. Ética en los trabajos. Porque ese papá tiene que dar a sus hijos amor, compasión, misericordia y no negocia el temor a Jehová en sus hijos. Es la única manera que la iglesia va a surgir en este tiempo. Proverbios 2:1-6 dice: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia, clama y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. El temor al Señor hace que tengamos nosotros sabiduría y entendimiento. El gran legado que nosotros podemos, que este padre, que este hombre que teme al Señor puede dejar, es el temor a Dios en sus hijos, en sus hijas, a pesar de los inconvenientes. Pero hablemos de las mujeres, ¿no le parece? Porque el hombre que teme al Señor, esa mujer será como vid, será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Casi que tenemos la responsabilidad también de que ellas se sientan bien. Y las ramas de la vid, ustedes la conocerán, son unas enredaderas, y es que ellas no son unas enredaderas. Ellas son mujeres que rodean. La raíz de idoneidad, mujeres, significa rodear. Entonces esta mujer lleva tranquilidad y descanso a su casa. Hace equipo con su marido. Y las que se quieren casar hacen equipo con sus novios. No están siempre pendientes de los biberones digitales. Estas mamás que solo entregan iPad a sus hijos. Tome, diviértase, mijito. Diviértase. Se llaman los biberones digitales. Ora por su marido y lo rodea en oración. De aquí, de mi casa no salí si Claudia no oraba por mí para estar en este culto. Rodean, administran, son recursivas. Han perdido la recursividad de las mujeres y es un don entregado por Dios. Acompañan y respetan a sus maridos. Silencio. Y respetan a sus maridos. ¿Quién están aplaudiendo? ¿Las mujeres o los hombres? Hacen de su casa un ambiente agradable. Rodean. Hacen que sus hijos se sientan bien llegando de la universidad, del colegio. Quieren llegar a su casa, quieren invitar a sus amigos. En mi casa se pasa bien. Mi mamá hace unas sándwiches impresionantes. Mi mamá inventa los mejores planes. Esa es la mujer del hombre que teme a Jehová. Pero los hijos, los hijos, dice que son como aceites de olivo. Tienen las perspectivas correctas, respaldan, defienden, rodean a sus papás, acompañan, apoyan planes, van en avanzada. Salmo 25, 12 al 14 dice: ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad, y declaro esto sobre ustedes: sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. A los que temen, les enseña sus pactos, les revela, les da salidas. Pero alcanza esto al legado, a la descendencia, y alcanza al Estado. Daremos al Estado familias que contribuyan a la paz verdadera, a esta nación que tanto lo necesita. El hombre que teme al Señor lleva hijos hasta que ellos contribuyan en las empresas, en la política, en las universidades. Esos serán bombas espirituales, comunicadores de gran técnica y que temen al Señor. Políticos de gran habilidad que temen al Señor. Ministerios que temen temen al Señor. Con ese temor yo quiero convivir. Job 28:28 dice: esto es lo que dice Dios a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Hombres, pónganse en el pie. Qué bendición tener estos hombres. Hombres temerosos de Dios. Hombres que en todo les va a ir bien. Hombres que construirán familias que influenciarán la iglesia, el estado. Hombres que dejarán bendición en sus generaciones. Hombres que se someten al Señor, y así sus esposas podrán someterse a ustedes con mucha facilidad. Hombres que se van a casar. Hombres que serán de gran influencia en el país, en la iglesia, porque temen al Señor. Mujeres, se ponen en pie. Son tan fructíferas ustedes, porque algunas no tienen un hombre que las cubra, pero papá Dios, la iglesia está cubriéndolas y serán fructíferas. Florecientes en el hogar y donde viven, florecientes en sus empresas, florecientes llevando la palabra de Dios a muchos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, florecientes, y serán como una vid que rodean la iglesia, sus esposos, sus hijos. Esas son las mujeres que temen al Señor. Por eso, con este temor yo quiero vivir, porque yo no quiero temer al miedo. Y nosotros seguimos hoy pensando que la iglesia es un lugar donde desarrollamos ese temor a Dios. Señor, hoy te tememos. Hoy te tememos, Dios. Tememos a un Dios bueno, a un Dios omnisciente, omnipresente, creador. Hoy te tememos, Dios, porque tú quieres que entendamos este precepto. Un precepto que nos lleva a la bendición. Por eso yo dejo el miedo.
Escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente ser, yo sé, mi esperanza está en el.